espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes ya y es 17 de noviembre. Hace un par de horas comenzaba el aniversario, el 25 aniversario de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre ACEMUR, vinculada y gestionada por Cáritas Diocesana de Zamora. Han sido centenas, miles diría yo, de niños que han acudido a alguno de sus campamentos de ACEMUR y también muchos chavales que se han formado allí como monitores o coordinadores de ocio y tiempo libre. En estos momentos y a lo largo de todo el día celebran ese 25 aniversario en el Seminario San Atilano. Sin duda serán unos de los protagonistas del programa de hoy, del Espejo. Pero tenemos otro tema interesante. Hablaremos también de los religiosos y de las religiosas, sobre todo religiosas, que son muchas más mujeres en la diócesis de Zamora. Bueno, pues hablaremos de todo ello en el Espejo. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que la Escuela de Ocio y Tiempo Libre ACEMUR, gestionada por Cáritas Diocesana de Zamora, celebra hoy su 25 aniversario. Y una de las personas invitadas, relacionada y vinculada con el tiempo libre desde los 9 años, como él mismo me decía, es Alfonso de Maruri, sacerdote de la diócesis de Salamanca, ha sido también capellán en Topas, ha sido profesor de pedagogía en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Facultad de Educación, director de una escuela de ocio y tiempo libre, y ahora que ya está jubilado, sus ratos también los sigue dedicando al tiempo libre. Alfonso de Maruri, muy buenos días.
Buenos días.
Alfonso, ¿qué tiene el tiempo libre que le has dedicado tantos años a lo largo de tu vida? Fíjate, desde los 9, y ya tienes alguno más de 9, ¿eh?
Pues sí, tengo alguno más de 9. Casi 70 más.
¿Y qué has encontrado en el tiempo libre para que siempre le hayas dedicado tanto tiempo libre, precisamente?
Pues mira, el tiempo libre me ha quitado a mí casi todo mi tiempo libre, paradójicamente. Uh-huh. Y estoy convencido de que el tiempo libre es un modo de educar distinto de los tradicionales. Es decir, distinto de la familia y distinto de la escuela. Ni mejor ni peor, distinto, pero necesario.
Pero claro, hay que trabajarlo mucho, porque el tiempo libre se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Hay que trabajárselo mucho para que ese tiempo libre sirva de algo y sirva de verdad para trasladar o transmitir esos valores que nos aporten, que nos llenen.
Mira, eso es lo que he intentado transmitir hoy a la gente. Y el tiempo libre, si quieres que de verdad el tiempo libre sea educativo, te tiene que llevar mucho tiempo. Y tienes que saber muy bien lo que haces y cómo lo haces. No es jugar con los niños, no es entretener niños, no es pasar el rato, no es salir al campo con ellos, sino que detrás de todas esas actividades, el monitor tiene que tener muy claro que lo que quiere es educar de una manera distinta y complementaria, pero necesaria.
¿Te parece que los coordinadores de tiempo libre, los monitores de tiempo libre, las escuelas que forman a todos ellos, se está dando ese tipo de formación necesaria que sepan luego tratar a esos chavales que van a tener entre sus manos?
Pues mira, hay escuelas que me consta que sí, hay escuelas que sé que educan perfectamente en el tiempo libre, pero hay escuelas que enseñan a los monitores a entretener niños, y eso no vale para nada.
No, es que eso lo podemos hacer cualquiera.
Claro.
Claro, efectivamente.
Mira, entretienes a los niños si le llevas a un campo y le das un balón, se lo pasan bomba.
Claro, pero ¿qué aporta?
Pero no va por ahí.
¿En qué tenemos que poner el acento para que sirva de algo el tiempo libre?
Pues en la formación de los monitores.
¿Y ellos
qué? En saber lo que quieren hacer, dónde quieren llegar, cómo lo hacen, en irse formando día a día, cada vez saber más del tema, aprender más juegos, más actividades y sobre todo que sepan que esos juegos y esas actividades las hacen para educar, no para entretener. Lo cual no quita que sean muy entretenidas, ¿eh? Y con chavales se lo pasen genial, pero el objetivo es educar.
¿Cuál ha sido tu relación con las escuelas de tiempo libre? No sé si con ACEMUR, concretamente de Zamora, has tenido alguna relación. En Salamanca me has dicho que has dirigido durante bastantes años también una escuela de tiempo libre. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas escuelas?
Pues mira, estamos en una federación de escuelas que antiguamente se llamaba Federación Cristiana de Educadores en el Tiempo Libre. Ahora ha cambiado el nombre, se llama Didania, pero el objetivo es lo mismo. Es gente creyente, gente cristiana, que quiere comprometerse a educar en el tiempo libre. No solo hacer personas cristianas, sino hacer primero personas. Personas felices y personas cristianas. Pero sobre todo hacer personas.
Fíjate que de campamentos están vinculados a las parroquias. ¿Y cuántas escuelas de tiempo libre hay también vinculadas a la iglesia? Y sin embargo, cada vez se nos escapan más los adolescentes y los jóvenes. ¿Será que estamos haciendo algo mal?
Sí, muchas cosas. Muchas.
¿Por dónde empezamos, Alfonso?
Por las parroquias. Mira, en las parroquias es curioso que hay muchos niños para, y subrayo lo de para, hacer la primera comunión. Y los catequistas, los sacerdotes y todo el mundo se vuelca en que si 3 años, que si 4 años, que si 2 años, que si no sé qué. Mira, la formación cristiana y la educación en general es un proceso. Y cuando la persona ha realizado ese proceso, está apta para hacer lo que sea.
Alfonso.
Sí.
Sí, no sé si se nos ha cortado la comunicación. Me estabas hablando de que es un proceso.
No, es que comunicaba algo.
Uh-huh. Ah, vale, pues no sé, habrá sido el teléfono o lo que sea. Me comentabas que en las parroquias el trabajo que hay que realizar es un trabajo de fondo, que es un proceso, que
claro.
Me hablabas de los chavales que están para hacer la primera comunión, ¿no?
Claro, claro, y no es para, están en un proceso educativo. Y ese proceso educativo es de su fe. Y además se puede acompañar perfectamente del tiempo libre. De tal manera que los niños se lo pasen muy bien en la catequesis, en la parroquia, tengan actividad de tiempo libre, tengan un montón de cosas y quieran continuar vinculados a la parroquia. La experiencia que yo tengo ahora de la gran mayoría de parroquias es que el niño hace la primera comunión Y cuando la ha hecho, se marcha y no vuelve.
Correcto.
Eso estamos haciendo mal. Que el niño realmente no disfrute en lo que está haciendo. Decimos que es que la fe en sí sola y la fe sola es muy importante. Y el catecismo de la iglesia y no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero acompaña de las actividades. Acompáñalo de que ese catecismo lo entiendan haciendo actividades. Lo entiendan pasándolo bien. Mira, en educación... Y ya te he dicho que yo soy profesor de la Facultad de Educación, los niños pequeñitos, lo de infantil, se lo pasan genial en clase, genial. Y además aprenden y saben la tira. Yo no sé qué demonios pasa, que esos mismos niños llegan a catequesis y se aburren y se marchan y no vuelven. Algo estamos haciendo mal, muchas cosas.
¿Tienes alguna experiencia positiva de la que tú te sientas orgulloso y digas, mira, pues yo puedo contarte esto y ahora es un grupo de chavales comprometidos con la parroquia, con la iglesia, con el voluntariado? No sé, son tantos años trabajando en esto, Alfonso, que me
sí.
Imagino que alguna cosa bonita tendrás ahí en la mochila.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando llevas tiempo en una parroquia y has trabajado mucho en una parroquia, y has dado tu vida en esa parroquia, de repente llegan y te cambian de parroquia. Y además ponen a un párroco que es lo más opuesto a ti que puede existir. Y eso me ha pasado a mí.
Vaya.
Entonces, en una parroquia en concreto, no voy a decir el nombre, que tuve, pues yo creo que fueron 10 o 11 años, teníamos la catequesis organizada por medio del tiempo libre, pero con una... claramente transmitiendo la fe. Pero también lo hacíamos con actividades divertidas, lo hacíamos con tiempo libre, lo hacíamos con continuas actividades, lo hacíamos saliendo al campo, teníamos campamento y teníamos a un chavales desde que hacían la comunión hasta que se confirmaban y después seguían. Bueno, pues todo eso desapareció absolutamente. A mí me cambiaron, me llevaron a un sitio en el que además yo no valía para estar allí y a la parroquia llevaron a alguien que era buena persona y buena gente, no tengo nada que decir en contra de él, pero que el modo de ser y el modo de llevar una parroquia era lo más opuesto a mí.
Claro, pero es que entonces, eso siempre nos va a pasar.
Que se marchó a todo el mundo.
Claro, pero es que eso, Alfonso, eso siempre pasa, ¿no? Cuando estamos contentos con el cura que nos toca en la parroquia, lo cambian y traen a otro y no es tan majo. Te lo estoy resumiendo de una manera frívola, ¿no? Pero sucede ya, en muchos sitios.
Es que lo que dice la gente, sí, si a lo mejor el que llega también es majo. Pero ¿por qué no has tenido un tiempo a los dos juntos? ¿Por qué no se han ido haciendo a la gente? ¿Por pues qué sí. no han ido viendo cómo hacías tú las cosas, por qué y para qué? Pues no, tú te vas, desapareces.
Y viene
además,
otro
normalmente
consul,
te dicen que tú a tu parroquia nueva y que allí se acabó. Y el otro, pues, hace la cosa con su mejor voluntad, pero a su modo. Y claro, su modo es distinto al que tú has estado haciendo.
¿Qué de cosas nos quedan por hacer bien? ¿No te parece, Alfonso?
Sí, claro. Mira, sobre todo dialogar. Dialogar. Bueno. Hacer las cosas hablando, pensando. Pues mira, que te diga el obispo, yo quiero que tú vayas a tal sitio porque lo vas a hacer bien allí. Es una parroquia con tantas características. Mira, quiero que te vayas. ¿A quién ves tú que puede seguir lo que tú has estado haciendo aquí? Bueno, pues lo hablamos, lo concretamos, decidimos, hablamos el cura nuevo y yo durante un tiempo, que venga por allí. Bueno, pues la cosa de otra manera, el ordeno y mando tiene que desaparecer absolutamente.
Me gusta la idea, ya se lo voy a comunicar yo a nuestro obispo. Le voy a decir que es idea tuya, Alfonso.
No me conoce, o sea, que da igual.
No hay problema, ¿no?
Yo con el que me llevé muy bien ahí fue con Uriarte.
Hablan muy bien de Uriarte, sí, señor.
Con Uriarte me llevé muy bien y os entendimos muy bien, sí.
Alfonso, ha sido un placer hablar contigo.
Lo mismo digo.
Un saludo.
Adiós, adiós.
Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y uno de ellos, San Alberto Magno, ¿verdad? Adelante, Luis Santa María, en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Un antiguo dicho popular basado en los catecismos tradicionales con los que generaciones de creyentes aprendieron los contenidos de la fe cristiana dice que doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Lo de doctores no se refiere a médicos, sino en su acepción original a los que saben más y por eso enseñan. Una lista de santos entre nuestros santos a los que vale la pena conocer, leer y estudiar. Todo esto viene a que el miércoles celebrábamos la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, y además patrono de los químicos y de las gentes de ciencias en general. Felicidades a todos ellos. Alberto nació a comienzos del siglo XIII en Alemania, en una familia noble, y tuvo la oportunidad de estudiar en lugares como Padua, Bolonia, Venecia y finalmente Colonia, en su tierra. Entre libro y libro se hizo fraile dominico. Tenía un gran espíritu crítico por su postura racional y sistemática en todos los saberes y por eso siempre luchó por un conocimiento teológico que lograra la armonía con las ciencias humanas, algo que trajo consigo muchas dificultades. Estudió en profundidad la obra de Aristóteles y la comentó, así como las enseñanzas de otros maestros, y por eso tuvo un gran impacto en el pensamiento occidental. Además, fue maestro de otro gran intelectual de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Fue provincial de la Orden de Predicadores a la que pertenecía y en 1260 fue nombrado obispo de Ratisbona. Finalmente murió el 15 de noviembre de 1280. Sus obras escritas están reunidas en 40 volúmenes y en ellos puede verse cómo dominó los más variados saberes, movido por esa vocación de conocer y enseñar. Un ejemplo de que la fe no está reñida con la razón ni con la ciencia y que el conocimiento debe servir para el bien. En tiempos de tantas inteligencias artificiales, no descuidemos la verdadera sabiduría. Hasta el próximo viernes.
El sábado los religiosos y las religiosas de la diócesis de Zamora, es decir, mañana, se reunirán en la Asamblea General y en el Retiro de Adviento que tendrá lugar en el Seminario San Atilano y que además va a dirigir y presidir nuestro obispo don Fernando. Hoy nos acompaña el presidente de Confer en Zamora, Nico Urreta, menesiano además, y que nos viene a contar también qué es lo que hacen los religiosos y las religiosas. Buenos días, Nico.
Muy buenos días, Vicky, muy bien.
¿Qué hacen los religiosos y las religiosas?
Ya sabes, muchas cosas.
Además de rezar, por supuesto.
Sí, ya sabes que cada congregación tiene su carisma y en Zamora hay una gran variedad de congregaciones, sobre todo femeninas y también masculinas. y cada uno tiene su carisma y
su identidad
propia. O sea que desde estar con los enfermos, con los jóvenes, en la escuela, en pastoral, rural, apoyo a las comunidades, o sea que hay un gran abanico de todas las actividades de la vida
religiosa. Y muchos dedicados a la educación.
Sí, mira, aquí tenemos suerte, las Hermanas del Amor de Dios tienen muchos colegios, pues también los de la...
las Hijas de la Caridad.
De la Milagrosa.
Claretianos
también, las de San José, en la parte vieja, las siervas. O sea que hay una gran variedad.
Vosotros los menesianos.
Claro, y las hermanas también de nuestros ancianos ahí abajo en la Corroja. Uh-huh. Y bueno, o sea que hay una gran variedad de vida religiosa en Zamora.
Que es
muy, muy rica.
¿Qué vais a hacer mañana en el seminario? Tenemos aquí anotado Asamblea General.
Sí, mañana es un día muy importante. Aparte de eso, que nuestro obispo nos va a animar el retiro de Adviento, tenemos la asamblea anual de pues lo que el equipo directivo de Confer lo que hace es poner al día lo que se ha hecho este año. O sea, que el tema económico, las actividades y programar ya el curso entero de nuevo otra vez. O sea, que y elegir, porque siempre hay gente... Y es normal que pues lleva tiempo ya trabajando en Confer y dice, bueno, yo ya no puedo más, o ya me gustaría que viniese otro. Va a haber un cambio en el equipo directivo de Confer y eso. Y la idea es que la gente vaya contenta y si animosa por si les pide un servicio.
Claro.
Ojalá que la gente... Es cierto que a veces cuesta. Sí. Pero bueno, el tema es animar a las comunidades.
¿Cuál es la preocupación cuando os juntáis, Nico, ¿no? Que tenéis varias actividades a lo largo del año, cuando tenéis ocasión de veros, intercambiar reflexiones. ¿Qué es lo que os preocupa?
Sobre todo en esta época nuestra, lo que queremos es estar cerca de las comunidades, comunidades de vida activa y también contemplativa. Solemos estar viendo también a las hermanas de vida contemplativa de nuestra diócesis. Es apoyar y pues animarles a vivir, compartir lo que tienen dentro de cada uno de su vida, porque a veces el tema de la edad es un hándicap muy grande actualmente, que somos menos personas religiosas, pero a pesar de eso, de esa luz que es un poquito, quizás un poco oscura, pues estar siempre diciendo que esto es lo que tenemos y adelante, que creo que es lo que importa, es animar a vivir lo que Jesús nos manda, cada uno en su misión y estando presentes allí donde la gente está.
¿Cuesta llegar a los jóvenes, Nico?
Mucho, bastante. Es una meta que está ahí siempre presente estos días, desde también de la vida religiosa, es la asignatura que está ahí pendiente, es nuestro caballo de ahí estamos peleando para que esto de verdad, pero cuesta muchísimo. Los chavales hoy, yo vengo ahora de clase del centro menesiano y los jóvenes de un grupo que he estado compartiendo con ellos, porque estamos celebrando ya la semana nuestra, menesiana, porque la semana que viene se celebra el aniversario de nuestro fundador y los chavales, hay un ambiente que de iglesia no tienen ni idea, fíjate, no saben nada, no se respira iglesia, incluso quizás también en contra de la iglesia.
Y a pesar de que os conocen y tienen trato diario con
sí,
vosotros.
Sí, es cierto. Pero bueno, ahí hay que estar. Ahí tenemos que estar con la gente, con los chavales.
¿Sigue mereciendo la pena ser religioso hoy?
Claro, buena pregunta. Importante respuesta. Yo creo que sí. Merece la pena porque es importante que la gente sepa que los religiosos, lo fundamental, lo fuerte es la vida comunitaria, el que nos juntamos en familia, rezamos juntos, compartimos juntos y de ahí salimos a compartir o a enseñar a la gente, pero lo es importante y creo que merece la pena ser religioso. Estamos pensando Siempre, ¿no? En el tema del, de la gente que viene, que cuesta, que no tenemos niñas o niños, está el noviciado vacío, que no hay gente que continúa. Pero yo creo que hay que estar siempre muy, aparte de hacer la oración, pero estar también pendientes de organizar algunas actividades de tipo jornadas vocacionales, que estamos pensando en ello, como CONFER, para este curso. O sea que es importante.
¿Qué más cosas, qué más actividades vais a celebrar a lo largo del curso?
Ya hemos hecho varias. Una cosa muy bonita, siempre pensamos siempre en hacer algunos temas lúdicos también, no son todo serio de formación. Hemos estado en Toledo, hemos estado hace un mes estuvimos en Toro con Chillón, que nos dio una formación. La que viene mañana, el retiro. Luego, también tenemos aquí en mes de diciembre, solemos estar, el equipo directivo, solemos ver una comunidad contemplativa. Este año vamos a ir hasta Villalobos, a ver a las hermanas allí, clarisas. En enero, tenemos la formación, que nos va a acompañar Teo Nieto, también en el seminario. Y luego en febrero es la fiesta grande de la vida consagrada, el de las candelas, que lo veremos en la horta. El retiro de Cuaresma, que siempre lo hacemos en Valladolid. Y ya al final del año, pues como siempre, también una salida, solemos salir a lugares, hemos estado en León, hemos estado en Burgos, una cosa divertida. Y luego nos juntamos mucho haciendo la vigilia de jornada de la oración por las vocaciones y la vigilia también, enlázate por la justicia.
Bueno,
hacemos.
Un poco de todo.
Sí. Sí, de verdad, muy bien.
Un poco de rezar, un poco de pasarlo bien, ¿no?
Sí, eso hay que hacer.
Y es importante los momentos de compartir, ¿no? No solo es la formación, sino también el tiempo de compartir con los otros esas preocupaciones, esos retos que se plantean en el futuro, que al final son preocupaciones compartidas, seguramente.
Eso es. Y ya te digo, el tema de este año del equipo directivo de CONFER es estar muy presentes con las comunidades religiosas. Ya te digo, hay un grupo de comunidades que están con mucha gente mayor y es bueno ir a verles y se agradece muchísimo.
Hombre,
que
claro.
Llegues allá a casa, les des un saludo, les tomar allí un café con ellas y con ellos allí.
Sentir el apoyo y la cercanía.
Sí, es importante.
Claro.
Es importante.
Pues que tengáis un buen día mañana, Nico.
Sí.
Mucho ánimo.
Sí.
Y no pierdas la sonrisa.
No, mañana va a ser un día muy importante porque don Fernando está muy pendiente y estamos con él muy cercanos y tiene ilusión y tiene ganas de conocernos, de estar con las comunidades y eso es lo importante, estar unidos como Iglesia de Zamora.
Gracias y buenos días, Nico.
Muy bien, gracias a ti.
Vamos llegando ya al final de nuestro programa y tenemos algún aviso que realizar. Por ejemplo, la revista diocesana de este curso, que por cierto solo va a haber una al inicio de curso y otro al final. Bueno, pues la de este curso estará disponible en las parroquias ya a partir de este domingo. Es una especie de resumen o de recopilatorio de la Asamblea Diocesana, de la segunda Asamblea Diocesana que se celebraba en Zamora el pasado mes de septiembre. Allí van a encontrar también las conclusiones y también ese plan de trabajo de las vicarías de la diócesis de Zamora. Por otra parte, nos vamos ya al lunes, al día 20 de noviembre. Pastoral de la Salud de la Diócesis ha organizado una conferencia, una actividad formativa que lleva por título Cuidado humanizado a través de la escucha. Está abierto a todo el mundo hasta completar el aforo. Será en el Seminario San Atilano, como decimos, el lunes a partir de las 6 de la tarde. El ponente, Arnaldo Pangracci, que es doctor en teología pastoral, sacerdote Camilo, y en las últimas 3 décadas ha enseñado en varios institutos de pastoral de la salud y centros de humanización. Como decimos, el título de la charla del lunes, Cuidado humanizado a través de la escucha. Nosotros nos volvemos a encontrar el domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10 menos cuarto, en este caso para hablar sobre el modelo de cumplimiento normativo penal que ha presentado hace unos minutos la diócesis de Zamora. Hablaremos con el letrado de nuestra diócesis, Israel López, para conocerlo en detalle. Esto es todo por nuestra parte. Que tengan una feliz jornada. Adiós.